Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Día gris en el que no va a hacer el calor de estos días. Enseguida le pedimos más información a Meteo Galicia en cuanto a la predicción del tiempo aquí para las Rías Baixas. Soy Silvia Vieito, escuchas Herrera en COPE y en Pontevedra, aunque tengamos un día así, vamos a hablar de fiestas. Lo hacemos gracias a Loft Comfort, sofás y descanso.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pablo Romero nos trae la programación, parte de la programación de este verano festivo en Pontevedra. Pablo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Silvia. Pues el titular más destacado es que el Concello de Pontevedra no va a organizar la tradicional romería de San Benito por segundo año consecutivo. La concejala de fiestas, Carme da Silva, confirma que sí habrá música a cargo de los gaiteros y de los pasacalles, pero ve complicado que se puedan instalar los puestos de mejillones o de churrasco el próximo 11 de julio para evitar así una gran comida popular. Primero ha dicho directamente que no y luego sí que es cierto que ha dicho que esperarán a conocer exactamente los protocolos de la Xunta de Galicia para este tipo de eventos festivos, al igual que también para las fiestas de O Santiaguiño en el Burgo. Hoy ha presentado, como dices, el calendario de fiestas, concretamente para el mes de julio y para la primera semana de agosto antes de la peregrina. No hay grandes novedades, pero sí una nueva fiesta de libros, otra de monólogos o hasta de cabaret.
Pues son algunas de las actividades que te iremos recordando y poniendo fechas de esas citas festivas que tendremos en Pontevedra. A las 2 y 20, además, en nuestro informativo Mediodía en Pontevedra, más noticias.
Cambio estacional, cambio de exposición. Por eso en Loft Comfort liquidamos toda la exposición. Ven antes de que se agoten a cualquiera de nuestras tiendas Loft Comfort en Pontevedra y ahorra. Loft Comfort, sofás, descanso y mucho más.
Todo mundo fala hoxe tamén do tempo polo que está a chover e dende Meteo Galicia imos falar con Carlos Otero. Carlos, moi boa tarde.
Hola, que tal? Moi boa tarde.
Co paso das horas isto vai a ir a menos?
Bueno, pois vai a ser chuvia máis ocasional. O paso da fronte deixou chuvia persistente, unha fronte estacionaria con acumulacións máis importantes en puntos da provincia. E xa pola tarde esa chuvia será máis ocasional, pero localmente pode haber algún chubasco intenso, así que, bueno, pues nos queda un día de inestabilidade con temperaturas máis baixas que onte, dende logo. Os descensos serán entre moderados e notables na provincia. En Pontevedra, en concreto, as máximas de hoxe quedan en torno aos 21 graus.
Pois superando os 20 graus por pouco. Moitas gracias, Carlos, e boa tarde.
Gracias a vos, igualmente.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Esta tarde en Santiago se van a entregar los premios del concurso de patrullas Tui Santiago que organiza la Brilat. Y en COPE podemos contar con uno de los integrantes de la patrulla del grupo logístico de la Brilat, que han sido los primeros en llegar a la meta. Hablamos con el soldado Omar Ruda. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estás?
Pues nada, aquí alucinando con todas las pruebas que hacéis cada año, que no sé para ti en concreto cuál ha sido la más dura.
Pues la verdad, este año la prueba ha sido un poco dura por el tema de, por las condiciones climatológicas que han sido un poco duras, por el tema del calor, y porque pues han puesto dos pruebas físicas muy muy prontas, o sea, a mí al empezar la carrera las han puesto al inicio y han marcado un poco la prueba.
Ya se empezaba ahí con ese esfuerzo arrastrándolo durante todos los kilómetros que habéis tenido que hacer desde Tui.
Claro, porque la prueba en teoría es muy larga, son 120 kilómetros y por lo largo del camino te van poniendo una serie de pruebas, pero claro, pueden ser a lo largo del camino en cualquier momento. Entonces, claro, se ha hecho un poco larga y dura porque han coincidido de las pruebas más físicas. Entonces esto ha causado un poco de impacto en las patrullas, ha sido muy difícil por el tema del sol y físicamente ha sido exigente en ese momento.
Claro. ¿Y qué ejercicios habéis tenido que hacer ahí al empezar?
Al inicio, a los primeros 10 kilómetros, hemos tenido la prueba de orientación, que eran dos puntos a brújula, dos puntos a mapa y dos puntos a ortofoto.
Ajá.
Entonces están metidos al inicio de prácticamente el recorrido, y seguido de eso nos han metido el tramo cronometrado, que también es muy duro físicamente. Entonces, claro, han marcado un poco la prueba, porque eran las pruebas físicas como a priori más eficientes. Entonces, claro, eso ha conllevado a que las patrullas han prácticamente desfondado al inicio ya.
Y nos decían también desde la Brigada Galicia 7 que los ejercicios que os tenían preparados en la base de Figueirido, además ahí a media tarde sobre las 3, también tenían tela, ¿no?
Claro, porque al llegar a la base tenemos el tiro con fusil a 100 metros, es un tiro de velocidad en un minuto, son 10 disparos en un minuto, y luego seguidamente se hace la pista americana, que son una serie de obstáculos que hay que pasar, los seis componentes de la patrulla. Entonces, claro, es otra prueba física que se hace en el cuartel y claro, es muy exigente, claro.
¿Era la primera vez que participabas en este concurso, Omar?
No, era la quinta vez que lo hacía.
La pena es que este año, por la pandemia, la meta no se ha situado en la Plaza del Obradoiro, ¿no? Era bonito otras veces ser los primeros en llegar.
Claro, a ver, todas las patrullas les gusta el hecho de llegar primeros, porque pues es bonito llegar el primero a la plaza y entrar a la catedral y todas esas cosas. Entonces, todas las patrullas siempre tienen como prioridad llegar a primeros, claro. Pero, por culpa de la pandemia, pues tuvimos que esperar un poco antes y no entrar en la plaza.
Y en la Alameda de Santiago es donde terminaba la prueba. ¿Cuál crees que ha sido vuestro secreto, el de todo el equipo, ya no solo de tu actuación individual, para poder conseguir llegar en primer lugar?
Claro, a ver, realmente es una prueba de mucho compañerismo, que hay que ir muy unidos y siempre juntitos y apoyándose unos a los otros. Entonces es muy complicado, porque hay que estar ahí en todo momento, y en todo momento alguien pues se encuentra mejor, otros se encuentran peor, entonces es un poco ir muy unidos. Sobre todo es una prueba de compañerismo puro y duro.
No sé si te quedan ganas, después de haber hecho este concurso de patrullas tú y Santiago en otras ocasiones y este año de nuevo, ¿quedan ganas de hacer el camino como un peregrino normal?
Bueno, no sé, es que al final llegas tan cansado que al final dices, bueno, ya está, esta es mi última, pero al final siempre terminas cayendo y terminas volviéndolo a hacer. Es muy bonita.
¿Y había pique con compañeros de otras patrullas?
Sí, claro. Siempre hay rivalidad, porque todo el mundo quiere ganar. Entonces estábamos ahí con otros compañeros del batallón de zapadores, que seguramente son los que ganen. Y entonces, claro, era el que llegaba primero y quien lo hacía mejor.
Pues estamos pendientes de los resultados, porque ahora, bueno, hay que sumar los distintos puntos en la prueba cronometrada, pues sumar también quienes han hecho los mejores tiempos. No los primeros en llegar a Santiago tienen por qué ser los ganadores, veremos. Y la entrega de premios será esta tarde en la Plaza del Obradoiro, ahora sí. Pues enhorabuena por tu resultado en este concurso de patrullas que recorre el camino portugués a Santiago de esta forma diferente, y que también pasa, pues, entre otras localidades por Pontevedra, con pruebas muy espectaculares en Monte Porreiro y en el río Lérez. Hoy hemos hablado con el soldado Ruda, que ha formado parte de esa patrulla del grupo logístico de la Brigada Galicia 7, que ha llegado en primer lugar a Santiago. Enhorabuena de nuevo.
Ok, muchas gracias. Un saludo.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Volvemos a Pontevedra, en concreto al Parque Amalia Álvarez. Ese fue el lugar escogido por el concello para presentar su nueva campaña dirigida a los dueños de perros que viven en la ciudad, Pablo.
Bo Cidadán Canino, Boa Ciadá Canina, ese es el nombre de esta iniciativa, en la que participan también los voluntarios del Refugio de Animales Os Palleiros y del Club Diverticans. Iván Puentes, concelleiro de Desenvolvemento Sostible, ¿qué tal? Boa tarde.
¿Qué tal? Boa tarde.
¿Qué se vai facer con esta campaña?
Bueno, pues esta campaña o que pretende dar resposta a unha demanda que tiñamos por parte dos propios colectivos de caninos e dos donos de moitos cans, da maioría de donos de cans que son cívicos, que se comportan, que recollen os excrementos das súas mascotas, pagan os pratos rotos da minoría que non o fai, e tamén, en xeral, pois de moitos cidadáns de diferentes zonas da cidade que bueno, pois nos achegan día a día ao concello queixas polo número de excrementos que se acumulan fundamentalmente en diversas zonas verdes do concello, non? E efectivamente, pois nesta praza de Amalia Álvarez, bueno, pois que é un dos puntos quentes desa presencia e desa acumulación de restos de dos cans, pois decidimos presentar esta campaña que o que pretende pois simplemente sensibilizar e educar a esa minoría que ten cans e que non recolle os seus excrementos da necesidade de facelo, non, dun xeito moi visual, dun xeito moi moi chamativo e bueno, pois poñendo blanco sobre negro os dereitos que teñen os donos de mascotas e os donos de cans, pero tamén as obrigas que como cidadáns teñen para manter limpa e salubre a súa cidade.
E como se fai, como se logra chamar a atención deses comportamentos incívicos?
Bueno, pois o que se fai é instalar nos xardins municipais, se instalan por parte dos xardineiros municipais naqueles lugares nos que aparecen excrementos entre a erva, se instalan unhas cruces en forma de aspa, en forma de X, con, bueno, pois co lema así sí, bo cidadán canino, bo cidadá canina, e unha especie de decálogo, como dicía, do que significa ser bo cidadá ou cidadá canino, non? Que é simplemente, bueno, pois velar por eses dereitos que teñen as mascotas e tamén en último caso pois recoller eses excrementos, non? Que ademais afectan porque moitas veces os identificamos con o fastidio que nos provoca pisalo, non? E manchar os zapatos, ou que temos nenos e nenas que van ao parque e se manchan, que evidentemente é un fastidio e un problema importante, pero é moito máis que iso, non? Os xardineiros municipais, que por eso tamén pois acollen e reciben esta campaña, bueno, pois positivamente, os xardineiros municipais traballan todos os días nas zonas verdes e cada vez que se meten a desbrozar coa maquinaria, a segar a erva, acaban absolutamente manchados e absolutamente bueno, pois marcados por eses excrementos que moitas veces aparecen nas zonas verdes. É unha cuestión tamén de cartos, non? Ao final, existe a falsa creencia de que os excrementos dos cans son abono para a terra e todo o contrario. É dicir, tanto os excrementos como os ouriños nas zonas verdes o que fan é queimar a erva, queimar as flores, polo tanto, temos que gastar máis cartos en repoñer esas plantas, cartos que son absolutamente de todos, non? E, en terceiro lugar, pois, evidentemente, é xa un problema de civismo e de educación, non? De que realmente pues temos que conservar limpas e temos que conservar en bo estado as zonas verdes para que todos e todas podamos disfrutar delas con absoluta seguridade, non? Eu dicía hoxe que non é tampouco para nada unha campaña de criminalización, sino todo o contrario. É unha campaña de poñer en valor e de poñer en positivo a quen exerce de verdade a súa responsabilidade e a quen exerce de verdade como bo cidadán canino, como bo propietario dunha mascota, non? E de eso basicamente do que se trata, de fomentar eses bons hábitos e eses bons comportamentos cívicos, pois no conxunto dos miles de persoas que teñen mascotas e que teñen cans nesta cidade.
Fomentar o civismo, en definitiva, ese último dato do Censo Galego de Cans indica que aquí en Pontevedra hai censados máis de 15.600 cans, é dicir, un por cada 5 persoas, é un reflexo tamén da cidade, non?
Bueno, esos son os censados, non?
Pues, sí, hai todos os que haberá, ademais, claro.
Hai outros que non están censados, non? As cifras que nos barallábamos, bueno, pois estímase que no concello de Pontevedra pode haber en torno a 23.000, 25.000 cans, non? Que é pois unha claro, absoluta barbaridade, non? Son moitísimos, por lo tanto, evidentemente, son uns habitantes máis da cidade que teñen que ter os seus dereitos, pero tamén teñen que ter as súas obrigas, os donos, fundamentalmente, non? Como responsables deles que son, teñen que ter as súas obrigas. Tamén por eso, desde a Concellería de Desenvolvemento Sostible, non só facemos esta campaña de concienciación, de visibilización, de sacar á superficie esos excrementos nas diferentes zonas verdes e esa necesidade de recollelos, senón que acompañamos isto de outras accións, ¿no? Como, por exemplo, esa rede de parques caninos que xa temos deseñada, que empezaremos a executar na cidade en breve xa, cun primeiro parque en Tafisa, que está a punto de executar, simplemente permiso pendente de recibir o último permiso que nos falta de costas para poder executalo, pero tamén parques en diferentes barrios, en diferentes puntos da cidade, para que, bueno, non só lembremos as obrigas e non só fomentemos este tipo de hábitos cívicos, senón que tamén ofertemos aos donos de cans e aos propios cans ofertemos espacios bueno, propios, nos que podan xogar con liberdade e que, bueno, nos que cos que poder evitar pois certas situacións de conflicto que se viven pois a diario en diversos puntos por esos usos compartidos que teñen as zonas verdes.
Esta campaña, concelleiro, non ten nada que ver con esa iniciativa Cidade de Ponte Cacas, non?
No, bueno, non. Mira, a campaña
denuncia a mesma problemática, eso sí.
Ah, sí, claro, trátase sobre a mesma problemática, poden chegar a ser complementarias, non? Porque, bueno, pues evidentemente visibilizan as dúas, non? Un mesmo problema e puntos nos que ese problema pues, se fai aínda máis agudo, non? É certo que a campaña do Concello vense fraguando desde hai tempo, xa o ano pasado desenvolvemos co anterior Concelleira de Benestar Animal, con Paloma Castro, desenvolvemos tamén nas zonas verdes unha campaña que levaba por lema non te fagas o avión, non? Que foi así, bueno, foi máis de perfil máis baixo, máis suave que esta, máis centrada en recordar pois as multas e as accións que pode levar acarreadas a non recollida de excrementos. Neste caso, bueno, pois ten un perfil máis educativo, máis centrado en fomentar esa actitude activa, non, a favor da recolla de excrementos e dos dereitos das mascotas, pero bueno, en todo caso son campañas e son iniciativas que son perfectamente complementarias, como debe ser sempre, non? Por unha parte a acción cidadá, por outra parte a acción institucional, que cando funcionan ben, o normal é que se atopen entre sí e traballen unidas, non? Como en este caso, pues, cando se mencionaba, non, que traballamos tamén nesta campaña e nesta iniciativa con colectivos como Palleiros e outros colectivos animais que apoian e que están implicados activamente nesta campaña.
Pois o gallá, que este tipo de campañas sexan todas complementarias e que aporten ese grande área para tamén concienciar a eses comportamentos incívicos dun poucos que manchan o do resto. Iván Puentes, concelleiro de Desenvolvemento Sostible, moitas grazas e boa tarde.
Graciñas a vos, boa tarde.
Herrera en COPE.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y la Policía Nacional nos acaba de informar de que la Unidad Central de Redes de Inmigración Ilegal de nuestra comisaría, bueno, en concreto de la de Vigo Redondela en particular, ya ha desarticulado la semana pasada una red de trata de mujeres en chalés de lujo de Vigo y también aquí en el Concello de Poio, en la zona de Acaeira. La investigación ha facilitado liberar a cuatro de esas mujeres que estaban siendo obligadas a prostituirse en jornadas inhumanas y además vigiladas por un taxista que hacía labores de control y de traslado de las prostitutas a domicilios particulares, según indica la investigación policial. Nos preguntamos qué tipo de hombre puede ir a violar a mujeres a un chalet, mujeres que sabe que están siendo esclavizadas de esta forma. El taxista también, ojo, qué poca alma tiene que tener para encargarse de controlar a esas mujeres que es evidente que no son libres. Y el caso es que nos cruzamos con este tipo de personas por la calle que parecen normales y pues el machismo al final es el que hace que deshumanicemos a mujeres que son pobres o mujeres que son migrantes, como si no fuesen seres humanos como los demás y sus vidas valiesen menos que las nuestras. Si estás siendo víctima de trata o si conoces a alguna mujer o alguna niña que pueda estar siendo explotada sexualmente, el teléfono gratuito que facilita el gobierno para ayudar es el 910 50 90 900 10 50 90. Este caso que ocurría aquí en plena zona urbana de Poio, en la zona de Acaeira, en chalés de lujo de la provincia de Pontevedra, se estaba explotando a mujeres, perdón, y afortunadamente la Policía Nacional ha podido dar con las personas culpables.